Hola y bienvenidos al podcast La Vida en Español, donde hablamos sobre temas interesantes y corrientes para practicar y aprender el español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida en Español. Me llamo Jenny y hoy continuamos con el tema de Costa Rica. En este episodio, yo comparto el primer parte de una conversación larga que tuve con un hombre viejo durante nuestra visita a un centro de retiro en Alajuelita. El hombre se llama Adonai.
Sí, no, la vida mía como fue muy dura y muy bonita, porque yo me crié en el campo, sembrando maíz, sembrando frijoles, arroz, bueno, todo lo que es agricultura, café, sembrando café, cogiéndolo, hasta tomando todo. Sí, digamos que...
¿Sus padres tenían una
finca? Y entonces ahí, en esa finca, nosotros sembrábamos caña, sembrábamos maíz, la caña es para el azúcar, el dulce y el azúcar, pues. Y sembrábamos esto, muchos frutales, y hacíamos el dulce, íbamos a venderlo a los mercados también. Cogíamos, cuando sembrábamos arroz, después lo sacábamos, lo tirábamos, que llamamos tirarlo, y lo íbamos a vender también a los mercados de San José, más que nada se traían. Y tener ganado, bueyes, vacas, tomar leche, gallinas, cerdos, de todo, ¿sí?
Wow, una finca tan muy grande.
Sí, grande la finca, sí. Papá usaba tener solo siembra de caña, 5 manzanas o 5 hectáreas, toda la vida. Y nosotros toda la semana, los domingos, íbamos a vender 100 tamangos de dulce. Nosotros, como le dijera, éramos pobres, pero nos llevamos una vida muy bonita, porque trabajábamos para nosotros, nada más. Y nosotros pasábamos bien, nunca nos faltó nada. Teníamos la vaquita para la leche, su bestia para ir a hacer mandados, bueyes para movilizarse también con las misiones de la finca, revolcar la tierra y todo. No viera que muy bien, muy duro es también. Viera usted lo que es agarrar una hacha y ya, bueno, un palillo, esto no es nada, pero voltear un palo como este, tal vez un palo así grande, y después despedazarlo para la leña, para hacer el dulce. Eso gasta mucha leña.
¿Tenían hermanos para ayudar?
Nosotros éramos 5 hermanos, sí. Y trabajamos todos juntos. Todo era para la casa.
¿Sí?
Todos trabajamos para la casa, amigos. Nosotros, si papá nos daba bien y si no, también. Pero lo mismo era trabajar un lunes que un sábado, y el domingo era para ir a vender lo que hacíamos, recogíamos en la semana.
¿Había trabajo todo el año?
Todo el año, sí. Todo el año. Nosotros, digamos que en el campo hay tiempos, temporadas para, digamos, los frijoles, otra temporada para sembrar arroz, otra temporada para sembrar maíz, uh-huh. Y así. Así va, y entonces usted, cuando se termina una, sale otra, y ahí va.
¿Habían empleados en la granja también?
No,
solamente
nosotros trabajamos
en la familia.
Solos, solo los de la casa. Era muy raro que solo que precisaran un trabajo, entonces se buscaban. Había que ir a conseguirlo largo para que fueran a trabajar unos días. Pero casi siempre éramos solos nosotros los que trabajábamos.
Sí. ¿Iban a la escuela también
sí.
o no?
Ah, sí. Bueno, yo al menos fui solo 4 años. Solo 4 años fui a la escuela. Pero, como le dijera, cuando es entonces, viera que se aprendía bastante.
Sí,
sí, porque los profesores enseñaban demasiado, eran muy bravos, sí. Sí, pero hay que agradecerles, porque si en esas bravuras uno se asustaba y uno se apuraba a aprender todo. Viera que hay un señor, yo le cuento a mis nietos, todos nieticos que tengo ahí de vivo, que son mis hijos, mi hija y los dos nieticos, y que un profesor que tenía yo, ese señor tenía, la señora también era maestra, y tenían 2 hijos. El muchachito se llamaba Carlos y la muchachita era igual que la mamá Carmen. Y viera que cuando alguien le daba qué hacer, que se enojaba el director, que era el director de la escuela, ese era el que nos tocaba a nosotros. Se iba y se traía los dos muchachos y los agarraba y decían, no me hagan agarrarlos a ustedes, y los pegaba así, viera qué bravo. Y como decíamos nosotros, ¿y qué tienen que ver ellos? Si somos nosotros los que estamos aquí, ¿por qué no se lo hace? Porque entonces podía llegar el papá y reclamarle. Entonces no lo hacían. Pero viera usted que yo a esta altura, es muy raro que yo me pegue, que usted me pida un número de una tabla, que llamamos nuestras tablas, digamos 8x8, 5x8, 5x4, así yo les contesto bien, yo las tablas me las sé, aquí son 12 tablas, yo me las sé. Sí, gracias a Dios aprendí bien. Ah, no, sí, en ese entonces yo, porque de parte de compañeros míos, ahí salieron ingenieros, maestros, abogados, pero ya, y yo no podía, porque yo tenía que ayudarle a papá más bien.
¿Por cuánto tiempo entonces quedó en la granja usted?
Ah, la granja fue, pues, digamos, de 10 años. Estuve con papá trabajando duro 15 años. Y después viera que yo, cuando ya me vine para acá, porque papá se vino, vendió la granja que dice de la finca, vendió la finca, se vino para acá, y después me vine yo, me casé y me vine. Y ya me vine aquí a trabajar en construcción, trabajé en Tiempillo, después agarré un camión que tenía un hermano mío tirado allá, que no lo usaba ya porque había comprado uno más grande, y me fui y aprendí solo. Y tengo 60 años de tener licencia yo.
¿De construcción?
No,
¿de qué?
De tener licencia a manejar.
Ah, sí, genial.
Trabajé, manejé bus. Viera qué duro que es manejar bus. Autobús, viera usted. Yo compré uno, y para poderlo pagar yo, y tenía que trabajarlo yo. Yo lo trabajaba de 4:30 de la mañana a 11:30 de la noche.
¿Manejando?
Sí.
Ah, wow.
Y eso es que para allá y que para acá. Solo descansillo un ratito para almorzar, las horas de comida. Sí.
Wow. ¿Y manejaba para turistas o
no,
niños o
en
qué?
En línea de pasajeros, como aquí, que usted llega y coge el bus ahí en la Feliz, va a San José, así.
Los residentes de la ciudad.
Sí, no solo uno. El bus, usted tiene un bus o unos buses, y donde le da el Ministerio de Transportes la línea, solo ahí puede manejar usted, solo trabajar de San José a tal línea.
Okay.
Yo trabajaba desde San José a un lugar aquí, Cuadia Cerrí. Y viera que lo que se trabajaba, como era larguillo, y eso muy lerdo, porque hay que estar parando y bajando y cargando, entonces se dura tamaño poquillo. Se duraba 1 hora de Cuas a San José y 1 hora allá. No eran muchos los viajes que se hacían. pero viera que muy, muy, muy maltratado es, porque si por desgracia se le explota usted una llanta y hay que parar, y se pone la gente molesta, gritarle a uno, viera qué triste. Bueno, y después de eso lo dejé, porque me prohibió el doctor, pues ya estaba dañado la columna. Muy bien. Y vengo, y cuando me dieron el visto bueno, me compré ya otro camión. Y me fui a trabajar a Guáctiles, a Limón, a Guanacaste, por todo lado andaba yo. Bueno, la cuestión es que ya después vine y me compré una finca. Estaba ya con un camioncito trabajando para las ferias del agricultor. No sé si ha ido usted a alguna feria o conoce algo de eso. Bueno, eso es que usted ahora llega aquí, digamos, aquí era el sábado, los sábados. El sábado aquí hacen una feria, de que llega gente de muchas partes a vender, digamos, esto, naranja, y así todo. Muchos productos se venden en las ferias. Y estuve tamaño tiempo. En eso me llegó un señor y me dice, ¿le vendo aquella finca? Le digo, no tengo ni un cinco. Y por eso es muy bonito, digamos, como le dijera yo. Yo le doy mucho consejo a la familia mía. Digo yo, ser honrado, ser honesto. Y usted no ande robando, no le quite nada a nadie, para que así nadie le quita y tiene. Ese señor llegó y me dice, ¿le vendo la finca? Le digo, no señor, no tengo un cinco. No le estoy preguntando si tiene plata. Oye, tanto me rogó que le compré la finca sin tener yo un cinco para eso. Y tenía una milpita yo allá donde un hermano mío. Y figúrese que esa finca, esa milpa, me fui con un hijo a las 3 de la mañana de aquí. Llegamos allá como a las 4:30. Y esperamos que amaneciera un poquito y nos vamos a coger maíz. Y fue coger maíz y coger. A las 2 de la mañana paramos, digamos, hoy empezamos y esta mañana a las 2 de la mañana terminamos y lo cargamos y nos vinimos a traerlo a... Cuando ese era el consejo, lo llevamos al consejo y le digo yo, no nos quedemos aquí en Puriscal, sino que llevémoslo a Heredia. Seguro nos pagan más caro allá. Lo mismo nos pagaban. Y esa vez, hasta las 7 de la noche me dieron el cheque. Y me dieron 30 mil pesos. 37 mil pesos por ahí. Y me vine y los cambié y me fui y le digo al señor, vea, tome tus 25 mil pesos de la finca para que no lo pierda todo. Y me dice, no señor, usted me paga cuando usted pueda, ahora no me pague. Le digo, no señor, tome esto porque si no, no le pago. Y me voy a dejar 5,000 para trabajar yo. Y me dice, déjese todo, trabaje. Le digo, no señor, viera lo que me costó darle que me agarrara los 25,000. Porque la finquita era hasta muy barata, me la dio en 125,000 pesos. Yo llegué y dije, aquí este señor, cuando fui a ver la finca, o me regala la finca, o me regala la casa. Una de las dos casas me está regalando, porque la casa estaba nueva, y una casa bonita, toda en el piso. Sí. Bueno, ya fui, le dije eso, y en vez de trabajar la finca, me fui a cargar sandía o frutas, a ir a vender a Puriscal. A los 2 meses tenía la finca libre. La pagué y de qué. Y entonces ya empecé a trabajar, y era usted.
Wow.
Sí, no, la vida de campo muy bonita, pero es muy dura.
Sí, muy difícil.
Es muy, muy dura. Y ahí ya después de todo tuve que venderla porque me dañé tanto, ¿verdad? Yo tenía de esta naranja, esta naranja no se crece mucho, de estos palos tenía yo, entre naranja y mandarina, 1,000 palos sembrados. Después de manga, que aquel palillo lo sembré y tengo ganas de cortarlo porque no quiere subir. Uh-huh. Entonces tenía 250, pedí una manga así de exportación. Viera qué cosa más sabrosa. Y viera que yo, así entre mis cosas, me dañé tanto la columna, hacer tanta fuerza, oír usted con una carga, y resbalarse, pegar en algo así y por no soltarla, ahí van, ahí están los problemas. Bueno, la cuestión es que llegué un tiempo que no caminaba, me quedé sin caminar y yo llegaba allá, yo me sentaba en el camión, mientras yo me sentaba, los brazos no los pasaba de acá. Yo para abajo sí, porque agarraba la palanca del camión y hacía los cambios. Y aquí manejar, sí, andar con la rueda. Pero llegaba a la fin que me quedaba yo ver las frutas perdiéndose, porque ya mis hijos eran profesionales, ya con sus trabajos no podían ayudarme. Entonces yo lo que hacía era llorar. Entonces la vendí barata, la finquita, y la vendí en 5 millones. Y compré una casita aquí en David, hace 15, no, como 17 años hace. Y entonces ya ahí estoy. Más bien yo no sé cómo Dios me ha dejado vivir tanto, porque no me he muerto.
Sí.
Le digo que sinceramente, como he trabajado yo y como he sufrido con esto, es de que ya hubiera descansado.
Y no ha trabajado desde esa finca, sino.
Ah, no, ya.
Cuando se mudó aquí.
Ah, sí, ya cuando vine acá, ya tenía, muchos años ya no trabajar yo en finca, porque ya no aguantaba. Era que no podía, yo no podía agacharme. No podía agacharme, hacer, y menos alzar carga. Yo tengo prohibido, digamos, de que yo soy muy, muy necio, pero yo ese racimillo que está andando de banano ahí, yo llego y lo corto, me lo echo al hombro y lo llevo allá. Pero después yo no duermo el dolor. Y aquí me prohíben hacer nada porque la doctora mandó un dictamen médico de que no me dejen trabajar, hacer nada. Y ahí, pero yo soy necio y a veces me escapo.
¿Tiene ayuda en su casa para cocinar y limpiar?
Ah, no, eso sí, mi hija.
Oh, muy bien.
Sí, yo la hija, ¿no? Y ahí está mi hija y mi, ya una nieta que tiene 12 años.
Uh-huh.
Sí, también. Ellas son las que hacen todo, ¿no? Yo nada.
¿Ellas vivan con usted?
Sí.
Ah, muy bien.
Sí, ellas viven conmigo. Inclusive esa casa ahora se la aseguré a ellos, ya que es de ellos.
Ah.
Sí, nada más que con. Le hacen una cosa ahí, un disfruto, no sé qué es, que hasta que yo me muera, pueden disponer ellos de la casa. Y ahora, ya, yo se la aseguré a. Son dos nieticos, una muchachita y un muchachito. Y viera cómo me quieren ellos. Ah, sí, ellos, yo llego y ya me reciben. Y en la noche ellos me van a echar la bendición para que me acueste. Y a la hora que me levanto, abuelito, ¿cómo amaneció? O ellos están dándome vueltas, ¿sí? Viera qué maravilloso. Y así han sido todos los nietos que viven largo. Ayer vino uno de Guanacaste a pasarla conmigo aquí. Sí. No, vieron que
bonito.
Yo vivo tan agradecido con Dios porque mis hijos, vea uno, a mí me preguntan cuánto paga ahí, nada, y yo no pago nada aquí, porque tengo un hijo que él fue el que me dijo, si quiere, vamos a que vea cómo es, porque la casita es pequeña, para que no esté ahí solo viendo tele y eso. Y yo viví obstinado, aburrido estar en la casa, y de verdad vine y pregunté. En el Blanco Cervantes me dijo una señora de bien social, me llamaron y me preguntó cuántos hijos tenía y que les cobrara pensión. Le digo, una señora, yo no les puedo pedir ninguna pensión a ellos porque ellos me ayudan a mí tanto que yo me quedo admirado. Mire, ahora yo llegué y ayer el sábado le digo a mi hijo, el que me tiene aquí, le digo, oiga, ¿cuántas veces quiere que le diga que no que me traiga camisas? Mire, lo llevé, le digo, venga, para que no sea necio. Ahí tengo camisas que él me ha llevado desde hace 5 o 6 años sin ponérmelas. Y están sin estrenar. Pues a dónde esto me ayudó él a contar las 36 camisas ahí. Le digo, ¿para qué? Esto ahí se va a quedar. Y me dice, no, papá, úselas. Pero de ahí, no sé. Yo, gracias a Dios. Bueno, entonces me preguntan a mí, ¿pero cómo no va a pagar nada? No, no pago nada. Tengo un hijo que me paga. Él es el que se encargue de pagar aquí. Tengo otro, es juez. Y ese, cada vez que llega a la casa, papá, tome porque se compra unas pastillitas, 50 mil pesos. Ahora un día esto me fui a ver, porque yo lo voy agarrando y lo voy metiendo ahí. Y yo voy a ver cuánto tendré aquí. Solo cuando tenga que hacer un arreglo del carro, llego y agarro. Y medio millón de pesos tengo regalados de él. Y una muchacha, una que vive ahí en Turrúcanos de la abuela, llega ella, me da la ropa, me da... Bueno, ¿qué no me da esa muchacha? Ahora me está dando un alimento ese, Insuri. Que es Insuri, ya tiene que ser para uno mayor, sí. Tomarlo, en vez de comer, se toma un vasito y ya. Eso le supe la comida. Bueno, y llega y me da que me regala dos tarros cada vez que llega o me dice, Tito, cómprelo y yo le mando la plata. Y de verdad, un yerno mío trabaja en el pozo con la que yo vivo ahí, él vive ahí también, entonces en la casa. Él trabaja con esa otra muchacha allá, que es el otro yerno trabaja en Turrúcar de la abuela, todos los días viaja allá. Y con él me manda la plata, sí. Nada más que tengo que avisarle, ya no tengo. Y ahora llegó y me dice, ¿qué es lo que está tomando ahí? Y le digo, avena. Muchacho de Dios, ¿pero cómo quiere que yo le hable? Y sí. ¿Cuántas veces le he dicho, usted llame y yo le mando la plata? Ella es profesora de español en colegio. Sí, entonces me dice, usted sabe que yo ahora tengo, y le digo, pero es que a mí me da vergüenza. ¿Y cómo nosotros no nos daba vergüenza que usted nos mantuviera? Trabajara para mantenernos a nosotros, mire lo que somos nosotros hoy. Le digo, bueno, ya, pero sí me va a dar vergüenza. Bueno, la cuestión es que ya me da 20, que me da 30, así, 30 mil pesos, 20. Yo me la paso feliz, en ese particular yo la paso feliz. Sí, yo. Pero un día me decía un señor, yo es que no tengo hijos y no tengo, porque más bien me tratan mal. Tratan de ver si yo tengo algo para sacarme. Le digo, ah, yo no, Dios libre. Usted llegue y diga que yo le debo algo a usted para que vea. Los hijos corren a ver cómo, por qué le debo, qué, si usted no tiene necesidad de pedirle a nadie nada. Bien usted, qué feliz soy yo. Y le decía yo a un señor que pues ya estaba trabajando aquí, le digo, también hay una cosa que ver, mi amor. Usted recoge lo que usted siembra. Si usted fue malo con sus hijos, no puede recibir bienes. Hay que recibir males. Y así es. Y así ha sido mi vida. Yo trabajé con mi papá y mi mamá. Mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana a alistarnos el desayuno para irnos a trabajar a las 5 y media. Ya nosotros íbamos por el trabajo. Y yo, murieron los dos. Y no, por mamá sí la resentí mucho, porque era tan requete buena que esa madre nunca fue para agarrar un chilillito y darnos un golpecito. Nunca, nunca nos castigó. Una vez dicen, pero ¿es cierto que usted nunca los castiga a ellos? ¿Usted es alcahueta? No, es que ellos no me dan motivo. Y viera que, sí, verdad, nosotros éramos bien portados. Nosotros nos decían, no vaya a tal parte, no íbamos. Y así todo era, si íbamos a... para que nos quitaran, de que no fuéramos, era porque le íbamos a pedir el permiso. Nosotros no salíamos si no le pedíamos consentimiento a ellos. Entonces ahí es donde está la cuestión. Ahí mis hijos todavía, figúrense que yo casado iba a hacer un negocio, un camión, y iba a buscar a papá para decirle, papá, ¿qué le parece? Que voy a cambiar el camión, o lo puedo cambiar. Consultarlo con la cabecera, con la almohada, ¿qué me vas a preguntar a mí si yo eso no sé nada? Y sí, bueno, ya, pero primero consultaba con ellos.
Qué peo.
Sí, y ya viera que entonces yo me llevaba una vida tranquila, feliz.
¿Ya todavía tiene hermanos?
Me queda solo un hermano, el menor, y una hermana.
¿Y dónde viven ellos?
Mi hermano vive en Sagrada Familia, que es como 10 minutos de mi casa, de ellos. Y la otra vive en el mismo barrio donde vivo yo.
Ah, sí. Muy bien.
Sí, estamos bien. Y hemos sido muy unidos. Y pues, figúrese usted que cuando murió papá yo no lloré nada, pero ni una lágrima. Porque ya yo sabía que yo había sido bien portado con él. Él era muy bueno conmigo. Yo desde que me levantaba, me iba... Bueno, viejo dormía con él. Yo dormía en el rincón de él. Y de ahí me hizo como es ser satisfecho toda una vida de que no me molestaban, no lo molestaba, sino que era feliz yo con ellos y ellos conmigo.
Sí. Qué bonito.
Sí, creo que llevé una vida muy bonita.
¿Ha ido a algún otro país en tu vida?
Bueno, con... No, el único país que yo fui que fue a... que iba aquí a Honduras a traer frijoles. Después, cuando tuve el bus, hice unas excursiones a Panamá.
Ah, ¿sí?
Sí, hice unos viajes a Panamá.
¿Qué le pareció?
Ah, muy bonito. Mira que, no sé, usted conoce Nicaragua. Mira qué bonito, para mí es muy bonito. Y más cuando uno anda así, y hay que llegar de un lugar a otro, lo ve diferente, mucho más bonito. Mira que, para mí Nicaragua es muy bonito porque todo el terreno es así. Esa señora que está jugando ahí es nicaragüense. Jugando dominó, ella es de Nicaragua. Sí, claro, los únicos países que he visitado yo, Panamá y Nicaragua, porque pasaba por ahí. Solo una vez fui, que estuve 3 o 5 días ahí, que fui hasta ahí, pero casi siempre era que pasaba hasta Honduras.
Las dos cocineras en la casa donde mi grupo está quedando, ajá, son de Nicaragua, sí. Y ellas nos dijeron que vinieron a Costa Rica porque hay más o había más trabajo, sí, aquí en Costa Rica, sí, que
ganan,
en Nicaragua.
Más, sí. Sí, ganan más, porque allá la vida ha sido muy, muy triste, porque pareciera que esos son más de guerra que de trabajo. Ahí dicen que ahí les dan terrenos para que trabajen, pero tienen que darles una parte del gobierno. ¿Ve? Y esa es la libertad que hay aquí. Así va, aquí hay más nicas ya que ticos.
¿Sí? ¿Es verdad?
Sí.
Oh,
sí,
wow.
Sí. Bueno, pues imagínense, tengo un hogar de estos, sí, nicas.
Costa Rica es un país muy pacífico, ¿no?
Sí.
No tiene... ¿cómo se dice? Como... ¿Qué es la palabra? Lo siento, me falta la palabra. Como... Military? Army? Como... No sé.
Lo que le entiendo...
Tiene policía, pero no...
Sí, militares, dice usted.
Sí, no militares.
No, sí, es que, digamos aquí, cuando entró en el año 48, que se hizo una revolución, aquí era triste también vivir, porque estaba en manos de comunistas y lo que llaman comunistas, mariachis, y entonces ahí era solo para ellos. Si usted... Figúrese que mi papá sufrió en eso, porque él era de un partido que no era lo que ellos querían, porque ellos solo maldades era lo que hacían. Entonces los paraban y le decían, viva, ¿quién vive? Y si no decían Teodoro Picado, les volaban leño, los garroteaban y los metían a la cárcel. ¿Ve? Y eso todavía existe en Nicaragua. En cambio, aquí, cuando llegó ese señor, lo primero que hizo fue demolió los cuarteles que habían. Y aquí, lo que fue, los militares, adiós, determinó eso. Entonces, desde entonces, aquí es libre. Lo mismo vale la mujer que el hombre. porque le dio el que tiene que valer iguales, ya, ¿cómo no va a ser iguales? La señora no tenía, no podía tener cédula. Entonces era cuando ese era un machismo de que era lo que el hombre decía y nada más. La mujer era como decir esto, decir esta mesa que no habla ni nada, tiene que estar callada. En cambio ahora, ya no, más bien ahora se lo chaquetean, sí. Sí, porque el Figueres vino y dio la democracia.
Entonces,
es un país democrático.
Sí, ha cambiado entonces el país.
Bien, ahora se ha perdido mucho porque hay mucho robo, muchas matanzas, pero desde que entraron, cuando ya empezó a venirse la mayoría de gente nicaragüenses malos, se venían para acá, colombianos. Aquí en este país hay gente del mundo entero, unos muy buenos, otros muy malos.
Sí, sí, sí. Lo mismo en los Estados Unidos, sí. Es un país tan grande y es viven ahí allá mucha gente de cualquier país.
Sí, del mundo.
Sí.
Digo que allá hay unos, ahora queda solo, sí, dos sobrinos míos. En Estados Unidos, creo que es en Nueva York, sí.
Ah.
Hay unos que se fueron, son de Puriscal. Ellos se fueron y a trabajar en esto de techos y cuestión y agua, acueductos. Y el señor, cuando ya los vio que trabajaban mucho, les dijo, yo estoy aburrido, ya muy mayor, les voy a... Si ustedes calculan que pueden seguir el trabajo, vamos a la municipalidad o no sé qué, y yo les regalo el trabajo. Bueno, la cuestión es que les dio la empresa. Y ahí están, bueno, uno ya se vino hace como 10, 12 años. Y tienen una constructora aquí. Ellos trabajaron mucho, pero también han hecho. Y son dos hermanos. Uno tiene la empresa allá. Y si y lo que se gana allá, para decirle algo, si se gana 1,000,000 de pesos, 500,000 para este y 500,000 para el otro. Si el que está aquí en la constructora le queda 2,000,000 o 1,000,000, mitad para allá y mitad para acá. Si viera qué unidos son.
Sí, sí, sí.
Murió mi hermano, que él murió aquí en el CIMA, ese hospital, y figúrese que en ese hospital le cobraron a... pagaron por la estadía de mi hijo, de mi hermano, 15 millones pagaron. Ellos están muy bien y han sido muy buenos hijos también.
Ahí están
ellos, uno con la empresa allá y el otro la otra empresa acá. Y todo lo hicieron allá, en Estados Unidos. Porque cuando... el que está con la constructora aquí, una vez me lo topé yo, que venía de Parrita, él me dice, mi tío, le digo, ¿qué? Me dice, voy a ver a quién le vendo el camión, yo me voy. ¿Cómo? Lo vendo, dándome los pases para irme para Estados Unidos. Eso es, y a los 8 días, digo yo, bueno, paso a la casa, y digo, ¿dónde está Juan Carlos? Se fue para Estados Unidos, vendió el camión y se fue. Aventurar.
Yep.
Y ahí está. Hicieron mucho, trabajaron mucho, o han trabajado y siguen trabajando. ¿Sí?
Qué familia tan bonita.
Sí, viera que la familia mía, toda en general, digamos solo yo no, ni mis hermanos, primos y lo que es familiar, ¿no? Yo soy de un pueblito de Tabarcia que se llama el barrio Los Ángeles, y ahí solo Bustamante había, porque yo soy Bustamante, yo me llamo Adonai Bustamante, y ahí solo Bustamante había, viera usted, y ahí toda esa gente, todos tenían su finca, todos tenían su trabajo, pero propio, viera que ese pueblito todo mundo lo ha admirado, muy bonito, viera qué bonito, un río pasa viviéndose. Mira qué lindo. Sí. Sí, toda la familia, lo que es familiar, amigos, bien. Usted no oye hablar de un Bustamante mal. No oye que...
Bueno, gracias por escuchar y por favor sintonice al próximo episodio donde continuamos y terminamos esta conversación con Adonai. Hasta entonces. Chao.